9 de la mañana y 15 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si usted lleva con nosotros desde las 8 y media, nuestro agradecimiento y quédese. Y si usted se está levantando ahora, nuestros mejores deseos para esta jornada y quédense con nosotros que tenemos todavía muchas cosas que contar. Y en los próximos minutos pues tendremos primero el resumen de las 31 noticias más importantes, luego información del tiempo, después informaciones ganaderas, hablaremos de innovación y tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Y tenemos en marcha nuestro concurso, estamos preguntando hoy en qué ciudad se celebra la cumbre del clima, en qué ciudad se celebra la cumbre del clima a partir del día 30. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. En su página web www.vivirelvino.com ya pueden consultar las ofertas que tienen preparadas para Navidad. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. A través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. ¿Qué han dicho los oyentes hasta ahora?
Antonio Aguilera nos cuenta que en Garcíes la campaña de aceituna ya está plenamente generalizada. Por su parte, Lola Peral nos dice que en Madrid ha amanecido fresco y que parece que va a hacer un buen día. Bernardino Martín nos cuenta también el tiempo que hace en su ciudad, en este caso en Alba de Tormes, donde hace mucho frío. Carmen Sayagués pide que empiece a helar y que haga más frío para hacer la matanza. Evaristo Ballesteros, desde Linares, en Jaén, te da la enhorabuena por el premio y dice que es un premio para todos. Y María Antonia Rey también te felicita y dice que el detalle de hacer sonar la chifla en la entrega de premios fue ideal porque representó a todos los oyentes.
Y también pueden participar a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. ¿Y cómo se abonan?
Pues en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y pulsando en seguir. Y también pueden participar en la otra red social, en Facebook. En este caso hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí hay que pulsar en me gusta si todavía no están abonados.
¿Y lo del hashtag?
Hoy es muy importante que en todas las respuestas, tanto si concursan como si dejan comentarios, pongan el hashtag Soraya en COPE, que es con el que estamos hoy.
Pues vamos a resumir ahora la actualidad de la semana en 31 noticias correspondientes a nuestros 31 años en antena. Así que pasen 30 años. Organizaciones agrarias, cooperativas, industria alimentaria y la Asociación de Supermercados Asedas han firmado esta semana el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Las organizaciones de la distribución ANGES y ACES han decidido no suscribirlo.
El lunes comienza la cumbre del cambio climático en París. La Comisión Europea defiende un objetivo a largo plazo, revisiones periódicas de los compromisos y normas que garanticen que se cumple lo prometido.
España presentará en el marco de esa cumbre la iniciativa del Ministerio, 1 millón de compromisos por el clima. Nos han llamado el Ministerio y dicen que...
que ya se ha llegado al 1 millón de compromisos.
Habíamos dicho antes 975.000 personas. El pasado mes de octubre, primero de la actual campaña olivarera, se comercializaron unas 78.000 toneladas de aceite de olivo, una cantidad sensiblemente inferior a la de años anteriores.
La fábrica de azucarera en La Bañeza abrirá sus puertas el 22 de diciembre con una previsión de 605.000 toneladas de remolacha, según datos de la empresa y las organizaciones. Por otro lado, la Alianza Upacoa ha denunciado que la empresa incumple el acuerdo marco en lo que respecta a la compensación por gastos de transporte.
El próximo martes, 1 de diciembre, comienza el periodo normal de pago de las ayudas directas de la PAC de este año.
Los productores de leche gallego se movilizarán a partir de diciembre por el bajo precio que reciben por sus productos y las cadenas de distribución continúan incumpliendo el acuerdo lácteo.
Las organizaciones agrarias valencianas han advertido a las cadenas de supermercados de una campaña de movilizaciones en su contra si realizan ofertas de cítricos en sus tiendas con precios reventados, palabras textuales.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas ha denunciado a Día y Eroski por considerar que el acuerdo de fusión alcanzado entre los dos distribuidores podría vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia.
Ayer y hoy está teniendo lugar en supermercados de toda España una gran recogida de alimentos organizada por los bancos de alimentos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido en 2 actos celebrados en Castilla-La Mancha que si gana las elecciones seguirá apostando por la agricultura y la ganadería, sectores que a su juicio han sido claves en la recuperación económica del país.
El Gobierno aprobó ayer la distribución de más de 100 millones de euros para la financiación de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas y para la mejora del sector de frutos secos.
La consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Ortiz, ha reiterado al Gobierno su petición de ayudas asociadas para el olivar en pendiente, la uva pasa y el trigo duro, que son sectores en dificultades.
Las entregas de leche aumentaron de forma significativa significativa en octubre. Según los últimos datos del FEGA, los precios registraron ese mes una nueva, aunque pequeña, subida.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que regula la concesión de ayudas directas a los productores de leche con el fin de mejorar su liquidez.
Se ha confirmado en Francia un caso de gripe aviar altamente patógena de la cepa H5N1. Las autoridades han procedido al sacrificio de los animales y a la restricción de movimientos en las zonas de protección y vigilancia.
Asaja de Castilla y León ha pedido un aumento de los controles para evitar que se venda cordero importado como lechazo de la región.
La Comisión Europea ha establecido las condiciones para la venta conjunta de aceite de oliva, carne de vacuno y cultivos herbáceos a través de organizaciones de productores sin infringir las normas de competencia.
El Consejo y el Parlamento Europeo han aprobado definitivamente el presupuesto comunitario para 2016. La PAC se llevará el 37,5% del total.
Este titular me lo habéis dejado a mí. El tunecino Abdellatif Khedira ha sido elegido como nuevo director ejecutivo del Consejo Lícola Internacional.
La reserva hidráulica había bajado al principio de la semana y se encontraba al 55,9% de su capacidad total.
El Ministerio de Agricultura ha autorizado esta semana un trasvase de 6 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura para el mes de noviembre. Cotizaciones internacionales de cereales, importante bajada del trigo en Chicago del 5%, también ha bajado el maíz en París y en Chicago.
En el mercado nacional, pocos cambios en los precios de los cereales.
En aceite de oliva, ligeras bajadas en los aceites de oliva de categoría virgen y lampante, mientras que los extras se mantienen sin cambios.
Nuevos descensos en porcino blanco en Lérida y subidas en los lechones.
Repeticiones en las cotizaciones de vacuno de carne, pollos, conejos y huevos.
En ovino han predominado los recortes en los animales de menor peso.
Los últimos días de noviembre van a seguir con un tiempo lluvioso en el Cantábrico y frío y seco en la mitad sur peninsular. Las lluvias llegarán a la meseta sur en unos 12 o 15 días.
La revista Vivir el Vino ha entregado esta semana sus premios 11 magníficos a los mejores vinos del año en su categoría y ha presentado la guía Vivir el Vino. En el acto, Carlos Cabanas apostó por recuperar el consumo nacional y entre los jóvenes.
Vidal Pérez Herrero presentará el lunes en la Plaza de Toros de las Ventas la edición número 22 de la Agenda Taurina, dedicada en esta ocasión a Ecuador y a Francia.
Mañana se celebra en Colungo, en Huesca, la Jornada Cultural de la Matacía, una actividad en la que se puede ver cómo se realiza el mondongo de forma tradicional.
Hemos sacado este ejemplo, pero son muchos los pueblos de España en los que comienzan a celebrarse ya las fiestas de la matanza. Han sido las 31 noticias correspondientes a los 31 años en antena de Agropopular. Unos consejos y vamos con la previsión del tiempo.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes al final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Venga, para hoy sábado 28.
Hoy sábado tendremos cielos cubiertos en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental, con chubascos moderados de nieve en cotas de 1.300 a 1.600 metros. Las precipitaciones irán cesando por la tarde, aunque seguirán los vientos racheados del noreste que amainarán por la noche. Las temperaturas caerán entre 3 y 4 grados en el norte, alrededor de 2 grados en el centro, y permanecerán con pocos cambios en el sur peninsular.
Domingo 29, Lucía.
Entrará un anticiclón desde el Atlántico que dejará una atmósfera estable con cielos poco nubosos, aunque el ambiente será frío, sobre todo por la noche. Los vientos serán flojos o escalmados. Por la noche helará en muchos puntos de las dos mesetas. Sin embargo, en las horas centrales del día las temperaturas templarán de manera apreciable.
Lunes 30.
El lunes tendremos grandes claros en todas las regiones, aunque a primeras horas aparecerán brumas y nieblas dispersas. Solamente en las costas del sureste habrá nubosidad abundante con vientos de levante. A mediodía las temperaturas serán frescas y suaves, pero por la noche volverá a helar en las dos mesetas.
Martes 1.
La atmósfera seguirá estable, dominada por el anticiclón. Las nubes serán escasas, salvo en la costa mediterránea, donde vendrán empujadas por los vientos de levante. Por la mañana helará y el resto del día las temperaturas serán frescas.
Miércoles 2.
El miércoles habrá brumas matinales en el Cantábrico y en los valles del interior y ambiente soleado en la las demás regiones. Por la tarde llegarán nubes a las costas gallegas. El jueves seguirán las nubes en Galicia y en los montes cantábricos, pero serán escasas en el resto. El viernes 4 aumentarán las nubes en las costas gallegas y en el Cantábrico occidental. Dejarán chaparrones débiles. Las temperaturas serán frescas en las costas del norte y templadas en Extremadura y Andalucía.
Baleares.
Soleado, temperaturas máximas de 16 a 18 grados y mínimas entre 9 y 11.
Canarias.
Parcialmente nuboso. Lluvias desde hoy hasta el lunes día 30. La cota de nieve estará en los 3.300 metros. Las temperaturas máximas de 19 a 22 grados y las mínimas de 14 a 17.
Ceuta.
Algo nuboso, temperaturas máximas de 16 a 18 grados y mínimas entre 15 y 16 grados.
Y Melilla.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 17 a 21 grados y mínimas de 11 a 13 grados.
Vamos a hablar de agua ahora.
Agua que nace en la fuente serena del mundo, surgiendo en la profundidad.
La reserva hidráulica ha bajado. A comienzos de esta semana se encontraba al 55,9% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 0,5% respecto a los niveles de la semana anterior. Y trasvases.
El Ministerio de Agricultura ha autorizado esta semana un trasvase de 6 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura para este mes. El Boletín Oficial del Estado publicó este jueves la orden que autoriza el envío del agua en cumplimiento de la normativa vigente y de acuerdo a la propuesta de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura, que es la responsable de aplicar las reglas de explotación. Según el Ministerio, a la hora de fijar la cantidad a trasvasar, la Comisión ha tenido en cuenta la situación excepcional en la que se encuentran los embalses de la cabecera. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que también presentará un recurso en contra de este trasvase y con este serán 5 los presentados por el Ejecutivo Regional. Por su parte, la plataforma ciudadana No al Trasvase ha asegurado que el hecho de que solo se hayan aprobado 6 hectómetros es una evidencia de que el Ministerio sabe que no hay agua. Mañana domingo esta plataforma ha convocado una protesta en Guadalajara para denunciar el estado de los embalses en la cabecera.
Y el Consejo de Ministros aprobó la modificación del Real Decreto de Protección de las Aguas Subterráneas contra la Contaminación y el Deterioro para adecuar la legislación española a la directiva marco de la Unión Europea.
El objetivo es unificar criterios para aplicar una metodología común para todos los Estados miembros a la hora de determinar los valores umbral para las sustancias que originan situaciones de riesgo en algunas aguas subterráneas.
Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Tú que te levantas cada día cuando el resto aún duerme. Tú que trabajas la tierra con respeto y entrega. Que exiges a los demás lo que te exiges a ti. Que eres pura pasión. Llevas en la sangre el gen de los tractores Kubota. Kubota, el orgullo del campo.
Hablamos ahora de robos. Las organizaciones APAG Extremadura SAGE y las cooperativas agroalimentarias han denunciado la oleada de robos de aceitunas que se están produciendo en el sector. El último de unos 30.000 kilos esta semana. Agentes de Aragón y Madrid se han incorporado a los equipos de la Guardia Civil encargados en Extremadura de los robos en el campo con el fin de evitar las sustracciones durante la campaña de aceituna. También se han producido robos en otras comunidades.
En Alicante un individuo ha sido detenido por robar presuntamente varios corderos que previamente mataba a golpes con una barra de hierro en una finca ganadera de Muchamel. La Guardia
Muchamiel.
Civil Muchamiel, eso es. La Guardia Civil de Guadalajara.
O Muchamel. Ahora lo miramos.
Yo lo había confirmado, pero no estoy muy segura ahora. La Guardia Civil de Guadalajara ha denunciado a 13 personas de varias nacionalidades e incautado 700 kilos de níscalos con los que comercializaba sin autorización. En Granada han detenido a 5 hombres acusados de robar 1.500 kilos de aguacates en Motril y en Cantabria efectivos del Seprona han detenido a 2 personas acusadas, uno de robar varias colmenas y otro como receptor de las mismas, cuyos actos han causado perjuicios a los afectados superiores a los 33.000 euros.
Pues vamos ahora con nuestra sección dedicada a la innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Saludo a José Abel Bote, estudiante de la Universidad de Salamanca, que posee además una empresa de servicios agrarios. José Abel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos años tienes?
27.
¿Qué estás estudiando ahora mismo y qué es lo que has desarrollado?
Bueno, pues actualmente lo que estoy haciendo es... estoy liado con el proyecto fin de carrera de mis estudios. Previamente estudié en otros sitios y terminé ya en Salamanca estudiando la carrera de Ingeniería Agrícola. Y nada, mi proyecto de fin de carrera consistía en una forma de robotizar un poquito la agricultura desarrollando un robot de aplicación de forma localizada de herbicidas, fertilizantes y plaguicidas de forma autónoma.
Vamos a ver, has desarrollado un robot. ¿Cómo es el aparato?
Pues la verdad, el aparato actualmente es un prototipo de 1 metro sobre el que estamos trabajando. Y nada, es una especie como de pequeñito laboratorio de prácticas antes de mientras intentamos buscar inversores para construir el robot real, que tendría un tamaño de unos 3,5 metros y sería más o menos del tamaño de un tractor frutero.
¿Cuánto tiempo te ha llevado?
Pues actualmente hemos tenido 6 meses de trabajo, porque tuvimos la suerte de que nos cogieron un programa que daba la Junta de Extremadura junto con el proyecto Open Future de Telefónica, que nos inyectaron un pequeño capital inicial de unos 50.000 euros para desarrollar el concepto.
¿Y ahora qué es lo que necesitas?
Pues nada, ahora tuve la suerte de poder ir a Israel, a California, para ver cómo era el ecosistema de inversión, de emprendimiento y de startups. Y lo que andamos es buscando inversores, porque hemos visto que necesitamos sobre 1.400.000 euros para poder lanzar una empresa viable al mercado.
Para la fabricación en serie, ¿no?
Correcto, para la fabricación en serie, poder construir los dispositivos a tamaño real, generar el software para que los agricultores tuviesen un dispositivo que funcionase prácticamente solo sin tener que hacer ellos nada, que es lo que queríamos producir, un dispositivo que fuese cómodo para el trabajo del agricultor.
Tenemos ya el aparato, el dispositivo, ¿y qué es lo que hace exactamente?
Actualmente lo que estamos haciendo, el dispositivo se mueve de forma autónoma entre filas de cultivo de, por ejemplo, de viñedo o de olivos o frutales, y es capaz de localizar en tiempo real las malas hierbas y aplicar herbicidas justo encima de cada mala hierba. Eso la verdad que es algo que ya hace unas semanas era un robot que también hacía ya lo mismo, que se han adelantado porque tenían más dinero. Sin embargo, no hay de momento ninguno que esté haciendo la siguiente fase que estamos desarrollando nosotros, que es la de aplicación en tiempo real de fertilizantes y de plaguicidas, ni el nivel de necesidades que necesita cada planta.
Pues ahí queda tu llamamiento para ver si encontráis esa financiación.
A ver, poquito a poco, por lo menos vamos a intentarlo porque él no siempre, como yo digo siempre, él no se tiene por delante, e intentar encontrar algún inversor, alguien que confíe en nuestro proyecto.
Pues que haya suerte. Nosotros ya hemos puesto nuestro granito de arena dándolo a conocer. José Abel Bote, el autor de este, que la persona que ha desarrollado este robot autónomo. Gracias y buenos días.
Vale, muchas gracias.
Finalizamos esta sección dedicada a la innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos de consumo. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas ha interpuesto sendas denuncias ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Agencia de Información y Control Alimentarios por considerar que el acuerdo alcanzado el pasado mes de junio por Día y Eroski podría vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia. Las dos grandes cadenas de la distribución se han mostrado tranquilas porque consideran que el acuerdo que firmaron para la negociación con los proveedores no vulnera en absoluto el derecho de la competencia y cumple escrupulosamente con la ley. Y Asaja pide controles para que el cordero importado no se venda como lechazo.
La organización agraria ha exigido a las autoridades competentes que el consumidor sea informado con etiquetado claro y visible de la procedencia de la carne.
Tenía razón. Era mucha miel.
Ah, bueno.
Mi obsesión por tomar miel me lleva a cambiar el nombre del pueblo. Un saludo para todos sus habitantes. La lista de la compra, ¿dónde hemos hecho?
En Día.
¿Qué hemos encontrado?
Por ejemplo, algunas frutas, la manzana reineta 1,69 procedente de España.
50 céntimos de euro, precio en origen de la lonja del Ebro. Más.
La naranja 99 céntimos, también procedencia nacional.
23 céntimos en la lonja de Córdoba.
La granada mollar 1,49 también España.
47 céntimos de euro, precio en origen facilitado por la Consejería de Valencia. Un último producto.
Terminamos con la patata que cuesta en Día 89 céntimos de euro el kilo de España también.
19 céntimos de euro, precio en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Los precios de los cereales, en concreto del trigo, han bajado de forma importante, casi el 5% en Chicago y también en bajada en París. Y aunque mucho menos acusada. Y en lo que respecta al maíz, bajadas en ambos casos. Pasamos a lo que ha sucedido aquí en la lonja de León. Bajadas, el trigo pienso 174, la cebada 171, el centeno 157 euros, bajada de 1 euro. El maíz de secadero 174 euros, bajada de 6 euros. Eso en la lonja de León. En otras lonjas pues han predominado las repeticiones de precios. En las lonjas más o menos ha habido estabilidad, salvo algunas excepciones. Sin embargo, operadores comerciales nos comentan que ha habido muy poca actividad en el mercado y que las operaciones se han hecho a precios inferiores a los de la semana anterior. Pasamos a otros productos, los cítricos.
En la mesa de cítricos de Córdoba, la naranja, la avelina y salustiana repitieron entre 16 y 19 céntimos de euro por kilo y comienza a cotizar la LAN, el late de primera calidad, entre 21 y 25 céntimos de euro por kilo en árbol. El limón, un corte, baja esta semana 5 céntimos y se sitúa entre 55 y 75 céntimos de euro, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Pasamos al aceite de oliva. Fuentes de Oleostepa destacan esta semana que el mercado ha registrado más actividad con mayor volumen en compras, aunque los precios vuelven a ceder ligeramente en virgen. Las cotizaciones se sitúan alrededor de 2.900 euros. En extra se mantiene entre 3.000 y 3.300 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura los precios repitieron, cotizando en lampante entre 2.700 y 2.800 euros por tonelada. La patata.
En la lonja de León, salvo la patata agria, que subió 20 euros para cotizar a 220 euros por tonelada, el resto de las variedades se situaron por debajo de esta cifra, entre 160 euros de la jaerla y 200 de la patata Kennebec.
Frutos secos, cambio de tendencia con subidas en los precios de las almendras. En Mercamurcia las cotizaciones van desde 7,91 a 8,44 euros por kilo en cáscara en almacén. Por su parte, las avellanas volvieron a repetir en la lonja de Reus entre 2,45 y 2,50 euros por libra para el fruto con cáscara. Vino.
En la lonja de Extremadura todas las categorías repitieron. En blanco con precios desde 1,90 a 2,50 euros. En rosado desde 3,40 a 3,50 euros y en tinto desde 2,60 a 3,45 euros por grado.
Fruta, semana sin cambios en la lonja del Ebro, donde las peras oscilan entre 70 y 1,25 céntimos de euro por kilo y las manzanas entre 45 y 70 céntimos de euro por kilo en almacén, mientras que en Alicante la granada Mollar baja ligeramente, oscilando entre 37 y 57 céntimos de euro por kilo. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha. No pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Vamos ahora con noticias de ganadería. Empezamos por la leche.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor?
Las entregas de leche industria registraron un incremento significativo el pasado mes de octubre. Los datos, Eugenia.
Según los últimos datos del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria, ese mes ascendieron a unas 558.000 toneladas, lo que supone un aumento del 4,5% respecto a octubre de 2014. En los últimos meses se habían estabilizado y en septiembre incluso habían disminuido, pero con este incremento se ha roto esa tendencia. En lo que respecta a los precios, el FEGA da cuenta de una nueva, aunque pequeña, subida. La media ponderada se situó en octubre en 0,309 euros por litro, frente a los 0,304 euros de septiembre y muy lejos de los niveles de años anteriores. Galicia sigue estando por debajo de los 0,30 euros litro. En octubre la media en esta comunidad fue de 0,287 euros.
Seguimos hablando de leche. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que regula la concesión de las ayudas al sector lácteo con el fin de mejorar su liquidez.
Son pagos destinados a los ganaderos que realizaran entregas durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2015. Recordemos que finalmente el Ministerio optó por regular conjuntamente en una sola disposición el apoyo al sector lácteo con la concesión de una ayuda dividida en dos tramos. En primer lugar, un tramo básico a todos los productores que consistirá en un único pago de algo más de un céntimo de euro por kilo de leche entregada en los meses citados, que se pagará junto
con las ayudas directas de la PAC a partir del 1 de diciembre. Y un tramo complementario consistente en una ayuda directa por vaca para los productores con precios más bajos en esos meses que ya se está abonando. Esta disposición se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado.
Pueden consultarla ahí. Gripe aviar. El Ministerio de Agricultura francés ha confirmado esta semana que se ha detectado un caso de gripe aviar altamente patógena de la cepa H5N1 en una granja del suroeste de Francia. El virus podría haberse transmitido a través de patos salvajes.
Las autoridades han procedido al sacrificio de todos los animales de la explotación y a la desinfección de las instalaciones. También han establecido zonas de protección y de vigilancia de 3 y 10 kilómetros respectivamente en torno al foco, así como restricciones al movimiento de animales en el país. La última epidemia de gripe aviar en Francia se produjo en 2006, cuando afectó a 64 explotaciones. Los últimos casos aislados se detectaron en agosto de 2007.
Han sido noticias ganaderas.
Tú conoces al profesional que cuida tu mascota, pero no le pones cara al que vigila la salud de los animales en el campo, ni al que analiza los alimentos que compartes con tu familia o investiga enfermedades que nos pueden transmitir los animales. Todos son veterinarios.
Consejo General de Colegios Veterinarios.
Algo que hayan dicho los oyentes, Mamen, a través de las distintas vías o canales de comunicación.
En Facebook, David Espinosa dice, fresquitos días desde los Llévenes y te da la enhorabuena por el Ondas. Edith Arias nos saluda desde Almería, también te felicita por el premio y por el programa y dice que procura no perderse ni uno. Juan Nicolás desde Almendralejo nos cuenta que está podando en esta mañana de cielos despejados. Francisco Javier de Diego dice, buenos días desde Las Rozas en Madrid, despuntando el día fresco y despejado, otro sábado madrugando para oír Agropopular. Jesús Otero apunta, buenos días equipo, gracias por el programa, desde Ladrada con 8 grados y un precioso día. José Fernández nos da los buenos días desde Monzón y dice, enhorabuena por seguir el siendo uno de los más longevos programas de la historia de la radio española y te pone un reto, César, que aprendas inglés.
Bueno, estoy en ello. Llevo 30 años aprendiéndolo.
Y por último, Claudia Maqueda, también en Facebook, desde Villacañas, nos cuenta que están celebrando las segundas jornadas del puchero y esperando el agua del otoño. Muchas felicidades a don César por su premio, añade.
¿Alguna cosa más?
Alguna llamada, por ejemplo, nos han llamado para participar a través del teléfono. María José López desde Valencia, María Isabel Ituño desde Cádiz, Ana María González desde Madrid, Feliciano Díaz lo hacía desde Salamanca, Ignacio Medina desde Alicante, Melchor Rodríguez desde Orense, Roberto Vandrés desde Pamplona, José Manuel Estepa desde Sevilla y Carmen Pérez, entre otros muchos, lo hacía desde Asturias.
Seguimos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.